Es un amateur, es un equilibrista y ahora hace toc-toc a la puerta de la escritura. Y es que, compañeros, apareció el libro de relatos de Mauricio Dayub y él está en Ahí Vamos, para hablar de Alguien Como Vos, que ese es su título. Hola, Mauricio.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la charla, gracias a Caro Alfonso también por su gestión de prensa. ¿Y cómo es? ¿Cómo te imaginás vos a ese semejante, al destinatario de tus textos, ese alguien como vos del título, ¿no? ¿Qué tienen en común vos y ellos?
Tal vez el sentido común, que sabemos que todos pertenecemos a la misma ensalada y que lo que hacemos perjudica o beneficia al otro. No sé, te diría un tipo común como yo, el que yo creía que tenía que ser cuando fuera grande.
Claro, ahí en el libro citás una frase muy sabia de Cartoon que en algún momento te dijo: cada uno llegará a ser el poeta que puede, ¿no? Me encantó esa frase y qué bueno que la recuperaste, ¿no?
Sí, en ese momento yo le estaba contando lo feliz que me sentía con lo que había escrito. Hace muchos años, tendría 30 años, y él me miró, me vio la alegría, y me dijo: es claro, es que lo máximo es llegar a ser el poeta que uno puede. Como que no importaba si era bueno o malo, pero poder sacar lo que sentía y trasladarlo al papel, él lo veía como todo un logro que estaba bueno festejar, ¿no?
Y leyendo el libro y comprendiendo las historias que se desarrollan en el libro, uno, ¿sabes qué? Que también entiende el amateur y especialmente el equilibrista. Digo, porque el libro vendría a ser, eso lo decís vos, tu museo personal, ¿no?
Sí. Sí, hay uno de los relatos que habla exactamente del museo personal.
Sí.
El que un día advertí que guardaba un montón de cosas como si fueran importantes, pero me acuerdo que ese verano conocí el Museo Vilas y vi que Vilas tenía una moto Harley Davidson y tenía un descapotable con el que había pasado a buscar a una princesa. Y yo dije: yo tengo unos botines todos rotos y un
monopatín, ¿no?
Un monopatín. Sí, un monopatín casi oxidado. No vale nada lo que yo tengo guardado. Pero hice una analogía que me permitió pensar que lo que importa del museo de cada uno no tiene que ver con el valor que tenga lo que uno guarda, sino con lo que significó para uno en ese momento, porque uno es un poco todo eso, ¿no?
Bueno, pero digo, lo soltaste a eso, soltaste esos objetos del museo en algún momento.
Llegado un determinado momento de la vida, uno advierte que son importantes como sostén en la formación, en la infancia, en la adolescencia, pero después, una vez que uno ya está constituido, uno tiene que valer por lo que logra personalmente en cada momento de la vida. Ya no hacen falta todas esas cosas que nos inventan los padres para fortalecernos, ¿no? Como que nos van inventando una familia con abuelos, tíos y primos. Uno tiene que calmarse, que ser feliz, que poder simplemente con lo que tiene puesto, simplemente con lo que uno es.
Bueno, también entre las cosas que tenés puesta está ya este libro. Este programa lo conduce Gisela Busaniche y está también Horacio Marmurek, los dos con ganas de preguntar.
No, pensaba, buen día, Mauricio.
Hola, Gisela.
Pensaba, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque el tema de la hoja en blanco es algo recurrente, incluso en mí, que también sueño con escribir y sentarme a escribir en algún momento. Y pensaba, ¿cómo se te ocurre la idea? Si es cuando vas caminando, si es cuando estás haciendo otra cosa, si te sentás a trabajar en eso, si es cuando vas en bicicleta.
Sí, es un poco a toda hora. Yo tengo un modo de escribir que tiene que ver con ir juntando papelitos que escribo donde pueda, en el momento que los veo, que se me ocurren. Casi siempre tienen que ver con cosas que veo en la calle, que me motivan, que me ilusionan. Y entonces a veces en la calle me agarra con lo que tengo para anotar, ¿no? Y eso lo voy poniendo en una caja, y cuando me siento a escribir, abro esa caja y empiezo a relacionar cada uno de esos papelitos. Casi todos tienen que ver uno con el otro, porque pertenecen al mismo lugar común, que es que en algún momento cada una de esas cosas que están escritas me produjeron algo. Y así escribo, casi siempre los voy uniendo levantándome a la mañana muy temprano, antes de escuchar las noticias, antes de leer los diarios, antes de ser invadido un poco por la realidad.
Qué loco es que el método, ¿no?, de Mauricio Dayú. Bueno, me gusta ese de la caja. ¿Cómo es tu método, Carlitos?
Bastante parecido.
El de guardar papelitos y llevarlos por
¿no
ahí.
¿No ven la cantidad de papeles?
Sí. Yo te cuento, Mauricio, que es la verdad que es un tan lujo poder compartir este espacio de radio con Carlos Ulanovsky, y además viene con recortes para cada uno de las personas de lo que nos puede interesar, recortes de diario. Y además, si ahora estuvieras acá, verías también cómo tiene todos papelitos y todo anotado que hacen y hace esas perlitas de radio.
Sí, no me cabe la menor duda, lo he visto y me maravilla, y con marcadores también. Rayando, sí. Es extraordinario, que no se pierda nunca eso, Carlos.
El papelitos y papelones que decía Adolfo Castelo, ¿te acordás, Carlos, esa cosa? Mauricio, ahí me imagino que todos esos papelitos que van siendo guardados, en un momento, a la hora de componer, los pones uno al lado del otro. ¿Y eso es a la primera mañana siempre?
Casi siempre sí, es mi mejor horario. La mañana bien temprano, cuando he decidido escribir, ¿no? Porque no es que lo hago todos los días.
¿Y cuándo empezó a ser ese buen horario? Porque para un actor de teatro es raro que ese buen horario sea la primera mañana.
Sí, me lo dicen siempre. Pero yo soy un actor poco común en ese sentido. Tengo características diferentes un poco, porque he ido extendiendo mi condición de actor a la de director, a la de productor, a la de dueño de sala. Entonces, hay muchas cosas que empiezan para mí muy temprano. Por ejemplo, ahora, de las 7 de la mañana me empiezo a relacionar con Madrid, con Tel Aviv, porque voy a estar allá en el mes de mayo, y tenemos horas de diferencias, entonces ellos agradecen muchísimo que pueden contar conmigo a las 7 de la mañana de la Argentina. El tema es cómo llego yo al final del día.
Pero claro, bueno, porque son días, son jornadas largas, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo que tienen función casi todas. Pero hago lo que me gusta, y eso me tiene siempre con mucha energía, con muchas ganas. Siempre soñé con hacer esto. Siempre quise poder desarrollar lo que sentía, y durante muchos años no podía. Recién, cuando hablábamos de la hoja en blanco, me acordaba que yo también muchas veces preparaba mi escritorio, ponía un té, mis cuadernos, miromes, sentía un montón, me quería explayar y escribía una frase y se me terminaba todo, y había estado pensando en ese momento un montón de tiempo y no escribía nada, no podía hacerlo.
Pero hablando de escribir, Mauricio, le cuento a los oyentes que en tu libro los personajes van apareciendo y caracterizando las distintas etapas de tu vida. El libro, digamos, está planteado como en 7 estaciones diferentes. Una es la infancia, y ahí me gustó imaginarme, ¿no?, a tu amigo Berchín, así se llamaba, ¿no?
Berchín. Sí, Berchín.
Y que era muy ingenioso y animoso. Por ejemplo, para tratar de levantarse una chica, le decía, perdón, ¿conoce la calle Coronel Berchín? Parecía buenísimo eso, ¿no?
Y tranquilamente le podían, una vez que la chica decía que no, le podía decir, ¿y sabes una plantación de fideos que hay por acá, por la zona? Y ya la hacía reír, y a los 2 minutos ya iban caminando del brazo, y yo no entendía cómo hacía para empatizar tan rápido, y armaba programas de impensados. Era capaz de encontrar y de construir lo que yo no me animaba nunca. El saco era extraordinario. Ahora es un vendedor en un momento que leyó el relato me pidió que lo diga, es un empresario, porque pareciera que esa infancia lo podría haber llevado por otros caminos, pero es un tipo muy serio, muy responsable con su familia.
No, pero fíjate que es un vendedor.
Es un vendedor, algo claro. De eso le quedaba.
Claro. De hecho, es un seductor, de porque hecho, para vender bien vendedor, hay que seducir.
Todos acá hicimos y iba para ahí, ¿no?
Yo decía que el flaco era tan atractivo que en otra cultura podría haber sido encantador de serpiente. Claro. Pero bueno, terminó vendiendo con su empresa, encantando a los clientes, ¿no?
Bueno, y te cuento que me emocionó particularmente lo del capítulo 7. Ahí contás tu llegada a Buenos Aires desde Paraná. Y la primera obra que hacés se llama La Otra Muerte, el capítulo, cuando estrenaste Amarillo Sol, de Humberto Constantini, que estaba exiliado en México en ese momento, y quien va a ver la obra es la esposa de Humberto Constantini. Humberto Constantini, a quien conocí en México, por supuesto, y integré un grupo literario, que él era el maestro, por supuesto. Y quiero saber esto, porque no lo aclarás en el cuento. ¿Cuántas entradas vendiste esa noche? La noche del estreno de Amarillo Sol.
Las que yo vendí por teléfono local se vendieron solo las de la ex mujer de Humberto Constantini. Por eso vino el dueño a decirme, flaco, lo tuyo no va, no se vendió nada, digamos. Son las tuyas. Él me había dicho, por lo menos tenemos que vender 40 para que se justifique que yo abra el bar. Y yo vendí esas 40 como pude, yo no conocía más que 40 personas en Buenos Aires. Claro. Fueron mis compañeros del conservatorio, unos tíos que tenían Martínez que llevaron otros 4 o 5 para completar ese grupo. Y él esperaba que con esas 40 de base, esa noche a la hora de la función, viniera más gente. Además, lo que se quejaba mucho porque decía que los 40 que yo había invitado, salvo la mesa de mi tío, nadie pedía nada para tomar. Y éramos todos estudiantes de teatro con unas pocas monedas, ¿no?
Bueno, me emocionó esa evocación de Constantini, tan lindo.
Fue muy
tipo.
Potente encontrarme con él a la vuelta, porque yo no sabía realmente la importancia que tenía él en la Argentina. Me impresionó mucho ir caminando con él por la calle Corrientes.
Que todos lo saludaran.
Sí, salían los libreros emocionados, lo abrazaban. Ahí cuento en el relato que lo llevaban al sótano a mostrarle dónde habían dejado escondidos sus libros en la etapa de la dictadura. Claro. Era como ir con García Márquez por Corrientes.
Por lo menos. Bueno, y hay un texto titulado Dentista. La verdad que tuviste suerte, te tocó un odontólogo amante de la poesía. Ahí mencionás a Héctor Gagliardi, que fue, entre otras cosas, un extraordinario poeta urbano, pero además era hincha de Racing. Digo, y esto en este programa tiene mucha, mucha importancia.
Esa.
Y ¿tenés en la memoria alguno de esos poemas de Gagliardi?
¡Qué bárbaro, Carlos! ¡Qué bárbaro! Mirá, uno de los que tuve que aprender mientras me arreglaba las caries, el doctor Fersoli, a ver si lo puedo recordar, dice así. Yo tuve una novia hace mucho tiempo, y a pesar del tiempo nunca la olvidé. Una novia buena, un amor de barrio. Ella 15 años y yo 16. Sus ojazos verdes de mirar dormido me pidieron pido cuando la besé. Y mirando el cielo salpicado de estrellas, al ladito de ella, mudo me quedé. Bueno, no sigo.
Hermoso, para que no hermoso.
Divino, divino.
Ay, qué perlita, qué lindo, bueno, esta charla.
La
Mauricio.
Presentación del libro, Alguien como vos, el 19 de abril, que es martes, a las 6:30 de la tarde, en la librería del Fondo, que queda en Costa Rica 4568, y el autor, el señor Dayub, va a estar rodeado por Mauricio Cartún, por Rep y por el Chango Espasiuk, si no me equivoco.
Así es.
Qué lujete de presentación.
Sí, hermoso. Rep porque acompañó algunos de estos relatos con sus dibujos cuando yo los subí a YouTube. El Chango Espasiuk le puso música a varios de estos relatos también, y vamos a hacer uno en vivo juntos. Eso va a estar muy bueno.
Qué bueno.
Y Mauricio Cartún, porque he tenido la suerte a lo largo de los años de poder compartir con él todo lo que escribía, y es quien más sabe describir qué tipo de escritura es la mía. Es un orgullo enorme que pueda estar.
Bueno, y también a los que lean el libro, que ojalá sean muchos, les recomiendo otro texto que se llama Destino, que también me emocionó mucho.
Ah, hermoso, sí. Ese es de mi amigo Lito Regúnaga. Una historia divertida, por un lado, porque fue uno de mis primeros bolos en cine, sí, en Buenos Aires, del que no creía ni siquiera el dueño del teatro donde yo trabajaba, de boletero, un trabajo que tuve que dejar para filmar esa película. Y me llevó a conocer a un productor, en ese momento no me trató bien, lo cuenta el relato, no lo quiero spoilear, sí. Pero que muchos años después terminó siendo mi socio en Chacarera, y somos amigos desde ese momento.
Bueno, Mauricio, gracias, y que la pases lindo en la presentación. Si puedo, me hago una corrida para ahí.
Ojalá podamos compartir. Les agradezco mucho la entrevista y un gran abrazo a todos los oyentes.
Un beso grande y ojalá haya servido también para motivar a aquella persona que todavía no se sienta porque tiene temor de la hoja en blanco, el método Dayoub y el método Ulanovsky. Un beso grande.
Un beso grande, muchas gracias. Sí, se puede, siempre se puede, hay que
sí,
intentarlo.
Sí, gracias. Era Mauricio Dayoub, un lujazo, mano a mano con Carlitos.